señor.
Dice el Pelicoto, exactamente. Blanca Inés Contreras es una mujer que fue víctima de un intento de feminicidio en el Guamo, en Tolima. Su esposo, Uldarico Vargas, la atacó en febrero de este año. Estuvo detenido y acaba de ser liberado. Doña Blanca Inés, me da gusto saludarla.
Mucho gusto.
Mire, le voy a decir una cosa, doña Blanca Inés. Me parece muy importante esta entrevista por dos razones. Primero, porque usted es muy valiente, contando su historia, porque lo que le pasa a usted le está pasando a miles de mujeres en nuestro país y en el mundo. Y su voz es muy importante porque hay que romper ese silencio para que las mujeres sepamos que eso no es normal, que a uno no le pueden pegar, que a uno no lo pueden violentar. Y lo otro, para decirle que usted no está sola, que aquí tiene todo este equipo de Caracol Radio acompañándola, ayudándola, y bueno, vamos a hablar a ver cómo podemos ayudarla y apoyarla en estas circunstancias. ¿Está bien?
Sí, bueno, sí, señora.
Doña Blanca Inés, ¿cuántos años estuvo casada o cómo era esa relación suya con su esposo?
A ver, de nosotros ahorita el 4 de noviembre ya íbamos a cumplir 30 años casados. Nosotros vivimos unos años en unión libre, pero después ya llevamos más o menos 20, 29 años casados, de los cuales tenemos tres niños.
¿Tres niños de qué edades?
El mayor tiene 29, la niña va a cumplir 23, y el niño menor ahorita en este mes cumplió 16.
16. ¿Usted es una mujer de cuántos años?
Yo tengo en este momento 48 años.
Es decir, que se casó con él como a los 18.
A los 18 pues, comenzó, pasaditos, casi 19 años, sí, señora.
Comenzó su relación. ¿Y en qué momento de todos esos 30 años arrancaron las agresiones?
Pues, a ver, yo te digo así resumido. Lo que pasa es que yo soy una mujer, o siempre he sido una mujer, que he venido desde casa, he tenido maltratos psicológicos, como le digo. Siempre he tenido problemas de más o menos de esa índole. Mi mamá también pasó por algo semejante a lo que a mí me pasó, gracias a Dios. Mi papá tampoco llegó a agredirla de esa forma, pero igual la agredía. Y pues yo me fui a vivir con él, prácticamente fue de aburrimiento, porque en mi casa yo ya no podía estar. Entonces pues yo lo conocí a él y me aferré a él, pensando que de pronto me iba a ir diferente con él, pero no, en realidad todos estos años han sido peor, porque fue de maltrato, de palabras, de insultos, de golpes. Entonces, pues realmente eso no cambió, antes empeoró para mi situación.
¿Y desde siempre, doña Blanca Inés, desde que lo conoció y se fue a vivir con él tan jovencita, a los 18 años, las agresiones comenzaron a presentarse?
Lo que pasa es que él tomaba mucho, o en este momento él aún toma mucho. Él era una persona que se iba a tomar, divinamente llegaba el otro día, llegaba borracho, me decía, empezó agrediéndome con palabras. Ya después, cuando yo ya tenía 5 meses de embarazo de mi niño mayor, ya empezó a golpearme, a tratarme mal, y simplemente al otro día me decía, yo le decía, usted me hizo tal cosa, él me decía no, que no lo había hecho, que no se acordaba, que lo disculpara, que lo perdonara. Y pues uno como mujer, o por lo menos del trauma que yo venía, pues simplemente yo accedía, listo, yo lo perdonaba y así, pero no, las cosas fueron empeorando cada día peor y peor y peor.
¿Qué fue lo que ocurrió, doña Blanca Inés, en febrero de este año?
Lo que pasa es que yo hace 10 años para atrás, para acá, yo la situación de él ya, yo con él ya no quería nada, porque yo ya no lo quería. Yo le empecé a coger rabia por la misma forma en que él me trataba, porque mi hijo mayor se me fue de 17 años de la casa, precisamente por esos maltratos, porque él ya no me maltrataba a mí físicamente, sino también ya lo hacía con él también. Entonces yo empecé a trabajar, yo ya empecé a conseguir para mis cositas. Entonces yo ya no le pedía el plata para absolutamente nada, porque yo solventaba lo que más podía en la casa. Entonces, a raíz de eso, las agresiones se fueron aumentando, porque como te digo, yo ya no le pedía a él, yo ya salía donde yo quisiera con mis niños, yo les daba a ellos lo que podía. Entonces yo pienso que a raíz de eso, el maltrato psicológico, ya los golpes, pero entonces yo ya no me dejaba golpear, porque yo ya abrí los ojos y me empecé a defender.
¿Y a defender cómo, doña Blanca Inés?
O sea, por lo menos él llegaba borracho a golpearme o a tratarme más, igual yo le contestaba. Si él me daba de repente un puño, yo le devolvía otro. Ay. Si él de pronto se metía con mis hijos, yo tampoco lo permitía. Inclusive mi hijo mayor llegó a defenderme muchas veces de él porque él llegaba a pegarme y él se metía. Entonces, pues eso psicológicamente también me dañó a mi hijo mayor.
Pues claro, además porque termina uno metido dentro de un ciclo, una espiral de conductas muy dañinas. Lo que usted decía, que su mamá también tenía un matrimonio muy violento y luego le ocurre esto. A él lo meten preso en febrero por un intento de feminicidio, ¿cierto?
Sí, señora.
Cuénteme esa historia, doña Blanca Inés.
Pues a ver, 8 días antes o 6 días antes de que pasara lo que pasó, él llegó muy tomado a la casa. Yo vivía con mi mamá y estaba con mi hijo menor, porque mi niña ya vive aparte. Él llegó borracho a tratarme mal, a que le diera gasolina para la moto porque no tenía, bueno, en fin. Él ese día tuvimos una discusión, yo me fui a hacer un oficio al lado donde está la cochera, él se fue para allá, igual a insultarme, a golpearme, pero como te digo, yo ya no me dejaba. Entonces, ¿qué pasó? Que él me siguió agrediendo y yo lo único que hice, como yo estaba lavando el piso con de los marranos, yo cogí el palo y le partí el palo en las costillas y él siguió agrediéndome, me cogió del pelo, me botó al piso, se me subió encima, pues yo como pude me solté. Igual, eso pasó y él me dijo pues que eso no iba a quedar ahí, que yo tenía que pagarle eso a él porque donde se había visto que una mujer le pegara a un hombre, y más que él era un hombre o es un hombre muy violento y machista, que eso no lo iba a permitir. Igual él me las iba a guardar, pero yo no pensé que él iba a reaccionar de esta forma.
¿De qué forma?
Pues porque el 1 de febrero yo ese día me fui para el colegio, yo tenía mi motico, yo me fui y dejé el niño en el colegio del Guamo, porque de ahí de la vereda del Guamo siempre son como 20, 15 minutos en moto. Yo fui y lo dejé a las 6 de la mañana, volví al trabajo a las 6:30, entré a trabajar. A las 12 del día, antes de las 12, como faltando 5 para las 12, yo subí para la finca. Yo le dije, llamé a mi hijo más, yo le dije, papi, ya voy para la casa, voy a ir a hacer almuerzo. Él me dijo, listo, mami. Y ahí nos hablamos. Bueno, yo llegué a la finca, le dije al patrón, me voy a ir a hacer almuerzo, cogí mi moto, me fui. Cuando llegué a la casa, yo llegué en mi moto, me quité la chaqueta, me quité la cachucha, el canguro no me lo quité. Saqué las llaves de la moto, las metí en la puerta porque yo iba a hacer el almuerzo, pero yo no alcancé a abrir. Cuando yo lo vi a él, él estaba parado en la esquina de la casa con un machete. Yo le dije, ¿qué hubo, viejito? A lo que él me dijo, ¿qué viejito ni qué hijo de puta? Perdónenme la palabra, pero eso fue lo que él me contestó. Y así como él me dijo eso, él se me fue encima. O sea, él a mí no me dio tiempo de reaccionar. Simplemente yo le dije que qué pasaba, él se fue encima, me agarró a machete, él me daba mucho, mucho en la cabeza. Igual yo me di cuenta de cómo me estaba volviendo. Yo salí corriendo. Cuando yo salí corriendo, él igual me seguía dando machete en la cabeza, en la parte de atrás. Entonces yo me acuerdo que yo tenía 3 perritos, ellos se le mandaron, no sé si lo morderían. Igual yo me devolví porque yo dije, si yo sigo corriendo, este señor me es capaz de que me quita la cabeza, ¿cierto? Entonces hay una casa como a 100 metros de la mía, y yo me acuerdo que yo decía, auxilio, auxilio. Yo vi a la señora y vi al señor. Y de ahí yo volteé, yo puse mis manos, yo me vi mis manos demasiado cortadas, mis dedos, él me cortó el dedo de una mano, totalmente me lo quitó, en la otra mano también perdí un pedazo, el brazo me lo cortó desde el codo, el brazo izquierdo, en este momento lo tengo casi movilidad en mis manos, y pues la verdad yo hasta ahí me acuerdo que subí mis brazos para defender de pronto mi cara, y yo dije, Dios mío, perdóname, Señor, todo lo malo que hice en este mundo, porque este señor me mató acá. Y yo me acuerdo que él me gritaba y me daba y me daba, pero yo de ahí no me acuerdo en qué momento me caí, no sé de ahí para adelante qué pasó conmigo.
¿Y ahí qué pasó? ¿La llevaron a la clínica o qué ocurrió? ¿Qué le contaron después, doña Blanca?
Pues hasta donde yo sé, lo que me contaron fue que los vecinos que habían visto que yo pedí auxilio y los demás vecinos que estaban trabajando, ellos se acercaron. Y le dijeron a él que me dejara, que iban a llamar a la policía. Entonces él creo que los agredió y les dijo que para ellos también les daba machetes si era necesario. Pero cuando ellos nombraron que iban a llamar a la policía, él decidió irse y me dejó ahí botada. Y pues como a los 40 minutos creo que me recogió el carro de la patrulla, porque inclusive la ambulancia no alcanzó a llegar.
Imagínese, antes usted está bien. Y allí entonces aparecen las autoridades, me imagino.
Sí, creo que llegaron en la patrulla, me echaron a la camioneta en la patrulla, me llevaron hacia el hospital del Guamo. En el Guamo, cuando llegué, a mi hija y a mi hijo mayor ya los habían llamado pues de lo que había pasado. Mi hija vivía en Ibagué. Ella llegó como en 15 minutos en la moto, ella dice que cogió esa moto y volaba en esa moto, llegó allá. En el Guamo igual a mí no me atendieron porque era demasiado, demasiado grave. Yo ya no tenía sangre porque a la niña le dijeron que yo ya iba más muerta que viva. Estaba desangrada totalmente, ya no tenía las venas, ya las venas estaban secas, ya no tenía cómo canalizarme porque no, el cuerpo ya no respondía.
Doña Blanca Inés, ¿usted había tenido antes con esas agresiones alguna denuncia contra él? O sea, ¿las autoridades sabían de alguna manera de esto? ¿Había una denuncia previa o nunca se había dado una denuncia, una actuación de policía o de fiscalía?
No, la verdad, yo nunca, nunca lo demandé porque, como te digo, yo ya me defendía y yo era la que estaba arreglando mi casa porque eso está a nombre mío, eso es mío, lo él, él ya se lo comió, ya lo vendió. Y pues, como yo te decía, pues yo de pronto me aferré a eso porque... En esta situación que andamos en este país actualmente, yo para irme a pagar un arriendo con mi hijo que vivía conmigo, yo no me veía en esas porque yo decía, yo tengo mi casa, yo no tengo por qué irme. Yo le decía a él que se fuera y él me decía que lo único que yo tenía era el hueco de la casa para irme, que porque eso era él. Y pues ahora la verdad la casa tiene cultivo de limón, pero él a nosotros no nos dejaba coger nada de ahí, todo lo cogía él para tomar o lo que él quisiera hacer.
Y después de esta agresión, doña Blanca Inés, ¿cómo fue la actuación de la fiscalía? ¿Usted tuvo una denuncia? ¿Usted la visitó la fiscalía? ¿Cómo fue después de la captura?
Pues después de la captura, cuando yo sé, la niña fue la que puso la denuncia, porque obviamente yo estuve prácticamente en coma como 14 días exactos, que estuve dormida, ventilada. Entonces la niña fue y colocó la denuncia. Mi hijo mayor fue, pero él no la colocó porque la niña ya la había puesto. Inclusive a él, después de lo que lo cogieron, creo que lo iban a dejar en libertad porque no había una denuncia, o sea, porque la agredida fui yo. Y yo, ¿cómo iba a denunciarlo si yo estaba dormida? Yo no tenía noción de cómo estaba o de hacer una cosa de esas. Entonces fue cuando uno de los vecinos de la vereda que me conocen tanto, ellos aportaron información de que obviamente él es muy agresivo. O sea, fueron como 8 testigos que atestiguaron para que a él no lo soltaran.
Bueno, en ese momento no lo soltaron, estuvo preso desde febrero hasta ahorita, lo acaban de liberar el martes por vencimiento de términos. Permítame, doña Blanca Inés, porque tengo a Luznelly Arbeláez, que es la secretaria de la mujer del departamento de Tolima, que es su departamento, y tiene que irse a la asamblea. Entonces, antes de continuar con usted, quiero hablar con ella. Doña Luznelly, bienvenida.
Vanessa, muy buenos días, y muy buenos días a Caracol Radio. Gracias por este espacio que nos está dando.
¿Qué vamos a hacer con este episodio? ¿Cómo es posible que ese señor esté libre, que haya dejado a la señora Blanca Inés durante 14 días en estado vegetativo, como nos estaba contando, y ahora está libre?
Vanessa, para nosotros es más que una indignación, es casi que un irrespeto a nosotros como mujeres, que en este momento este hombre le hayan dado la libertad, a pesar de que nosotros desde el 16 de octubre le hicimos una advertencia a tanto la fiscalía, a la comisaría, a la defensoría y a la personería en correo electrónico, porque ya se nos aproximaba el tema de vencimiento, habían pedido el vencimiento de términos. Y en el día de la audiencia estuvieron con nosotros, ya desde la secretaría, la acompañamos con los abogados, se les ha prestado la ayuda psicológica y jurídica, pero nos sentimos impotentes. Rechazamos esta determinación que se tomó con este victimario que sale, y doña Blanca está en riesgo de muerte por su libertad.
Secretaria, pero aquí más que el juez que tomó una decisión, no sé si en derecho usted me dirá, aquí los responsables son la fiscalía que tuvo que actuar e incluso, no sé, personería, quienes tenían que impulsar este caso. ¿Quiénes son los responsables de que los términos se hayan vencido?
Bueno, las dos audiencias anteriores se aplazaron, y por ese motivo pues se van corriendo los términos, pero yo creo que por eso estamos aquí desde la Secretaría de la Mujer. Nuestra gobernadora Diana Magaly Matiz ha estado, estamos haciendo todas las diligencias para que estos casos, ya es la segunda persona que nos dejan en vencimiento de en libertad. Entonces yo creo que tenemos que hacer algo y que ustedes nos ayuden a nivel nacional para que estos vencimientos de término no se den en el tema de fiscalía, en el tema de comisaría, porque el hecho de que un fiscal no asista a una audiencia no quiere decir que esto te vayan corriendo términos, y pues mira lo que está sucediendo.
¿Y qué sigue en adelante en este proceso? O sea, ¿qué se puede hacer? Se vencieron los términos, el hombre está en libertad, pero me imagino que si avanza, pues puede haber una recaptura y que esto siga como tiene que seguir, ¿no?
Sí, claro, nosotros estamos en este momento oficiando también a todos los entes de control, pues para que esta persona no quede, pues ellos tienen también un antecedente de fuga de presos, porque el señor se intentó volar cuando lo tenía en el Guamo, pero el tema es que en este momento pues queda en manos de la fiscalía y el juez estos otros delitos, ¿no?
Secretaria, desde el momento en el que queda libre el agresor, ¿ustedes qué protección o qué medidas le han dado a doña Blanca Inés?
Bueno, nosotros hicimos que en protección, que le entregó en este momento un dispositivo de seguridad que estamos nosotros como Secretaría de la Mujer, es un dispositivo que se le entrega a las mujeres, que está conectado con la policía, se sacó de la ciudad, la señora está fuera de la ciudad, y igualmente se le ofreció una protección con víctimas, que ellos son los que le dan un refugio, pero la señora no aceptó lo de refugio porque pues la desligan prácticamente de su núcleo familiar, la desarraigan de todo su entorno. Ella está en ese momento con el dispositivo, pero está, se fue vigilada mientras salía de la ciudad por la patrulla púrpura.
Imagínense. Doña Nuz Nelly, secretaria, gracias por estar aquí con nosotros.
Listo, Vanessa, muchísimas gracias a todos ustedes y queremos que estos casos no queden impunes. Yo pienso que nosotros como mujeres y la fiscalía, a todos los entes, hemos encontrado en todos los entes pues de judiciales muchas trabas para que estos casos no sigan, digamos, ocurriendo y que podamos nosotros, que estos vencimientos de términos no se den.
Sí. No, toca entre todas meterle la ficha a esto. Muchas gracias, secretaria. Luz Nelly Alberáez, la secretaria de la Mujer del Departamento del Tolima. Doña Blanca Inés, ¿me escucha?
Sí, señora.
¿Usted por qué no está aceptando la protección de la Secretaría de la Mujer?
No, yo la protección de la Secretaría de Mujer sí la he aceptado, inclusive ellos han sido los que han estado más pendientes de mí a nivel de allá en Tolima, igual a donde yo estoy, ellos me están llamando y están pendientes de mí. Lo que yo no acepté fue lo otro que llegó, que eso que era también de protección, a así como lo que me pasó. ¿Por qué? Porque simplemente yo tenía que irme para donde ellos me dijeran, tenía que olvidarme de pronto de mi familia, de mis hijos, no decirle a nadie totalmente, no podía salir a ningún lado. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo hago eso, yo no voy a perder a mis hijos por irme por allá para otro lado. Y pues sí, obviamente ellos están en el derecho de brindarnos a nosotros la protección como tal, pero entonces, como te digo, a mí me parece que eso es un cambio demasiado drástico, porque yo tengo un niño pequeño y yo no puedo vivir así de esa manera.
Claro, lo que usted no quiere es irse al refugio, ¿no?
Eso, exactamente. Yo he respetado y he recibido lo que más me han dado y he hecho lo que ellos me han dicho por el bien mío y de mi familia. Pero lo que yo no quiero, lo que yo no acepté es de pronto irme a un refugio donde yo voy a estar privada prácticamente de todo el mundo, porque pues yo no voy a poder llevar la vida normal que llevo hasta ahora, porque a pesar de lo que me pasó, pues yo llevo mi vida como más puedo, ¿sí? Entonces, pues eso sí no lo acepté, porque como te digo, yo no puedo estar lejos de mi familia, de mi mamá, de mis hermanos, de mis hijos, eso no lo puedo hacer.
Sí, ¿y este hombre la ha buscado?
No, señora, gracias a Dios, yo con ese señor, desde que él cayó preso, desde el día que me hizo esto, yo a él lo he visto en dos audiencias que le hicieron, tercer preso con la que hicieron esta semana que pasó. Yo a él, esta semana que pasó, inclusive yo lo vi. Pero yo con él no he hablado, pero igual él llamaba a mi hija. Aunque ahora mi hija dijo que a partir de este momento ella también le cerró las puertas. Porque como te digo, mis dos hijos son hombres, ellos no quieren saber nada de ese señor. Pero pues como yo le decía a la niña, él es su papá y yo en eso no me puedo meter a decirle, no, es que usted no va a hablar con él. Igual si él quiere hablar con usted, pues es cosa suya. Pero igual la niña también ya cerró esa posibilidad, ya cerró los contactos que tenía con él.
Qué cosa tan fuerte. Ella tiene un hijo de 29 años, una hija de 23 y otro hijo de 16 años. Doña Blanca Inés, nosotros pendientes de usted, cuídese por favor.
Una cosita, yo quería decirle una cosita, discúlpeme.
Dígame lo que quiera.
Yo lo que más quiero y deseo en este momento, yo como mujer, porque este hombre lo soltó, él se escapó, se fugó de la estación donde estaba, él lo cogieron creo que a los dos días o al otro día como a las 9 de la noche, él se escapó, lo volvieron a capturar. Sabiendo que a él lo habían capturado, se supone que a él lo condenaron a 2 años por ese delito, y da la casualidad que el día que lo soltaron, él quedó suelto también de eso, quiere decir que esa medida se la quitaron. O sea, prácticamente él yo estaba confiada de que él por lo que me hizo, él iba a pagar algo. Pero resulta que en este caso la perjudicada, en vez de yo salir ganando, yo salí perdiendo, porque él ahora está en las calles. No se sabe el pensar de él. Yo sé que él en este momento está pensando en mirar a ver cómo me hace daño, bien sea por el lado de mi hija, que está, ella se fue hoy otra vez para donde ella vivía, porque pues ella tiene su trabajo allá mientras arregla todo. Y a mí lo que me tiene pensando es que el día de que yo fui al Guamo la semana antepasada, pregunté y dije, los vencimientos se van a, los términos van a vencer. A mí que me decían, no, eso no se va a vencer porque es que él tiene 3 procesos, el de fuga, el de intento de feminicidio y el de acceso carnal violento. Digo, si se me vence uno, queda el otro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me confié en eso y mira lo que pasó. Ahora la víctima es él y no yo. Y lo otro es que yo le hago un llamado a la Fiscalía General de la Nación, porque esto que pasó realmente fue cosa de ellos, porque ellos, sabiendo que tenían a la fiscal encargada de mi caso, lamentablemente ya tiene cáncer, debieron haber puesto a otra persona a que vigilara esos procesos, ¿cierto?
Claro.
Entonces,
claro.
¿Qué pasa? Que como eso no ocurrió, cuando ella ya llegaba a ejercer otra vez lo que tenía que hacer, pues ella el tiempo no le daba para todo eso. Entonces, eso, por eso fue que se fue todo ese proceso así, salió ganando fue acá este señor. Y la otra que también yo vi en la audiencia que nos hicieron el martes, que tanto el juez, hubo mucha inconsistencia, porque a nosotros pedimos que por favor nos dejaran apelar la decisión del juez para que él no lo soltaran. Y él no nos dio tiempo. Mi hijo mayor habló y tampoco le pararon bolas. Por el solo hecho de hablarle, le dijeron que él no era la víctima. Cuando él sí él también tiene que ser víctima porque es mi hijo. Y no lo escucharon igual. Así como lo sacaron a él, nos sacaron a todos del aire y nos dejaron en veremos. Quedó todo el que salió ganando fue él y no yo.
Mire, yo voy a ayudarle, doña Blanca Inés, con nuestro equipo del Servicio Informativo de Caracol Radio allá en Tolima para averiguar en la sede de la Fiscalía en Ibagué, supongo que debe estar el caso, a ver en su expediente cómo está, qué está avanzando, qué pruebas faltan. Por el momento, cuídese, aquí estamos, la acompañamos y me parece muy, muy importante y muy valioso su testimonio, porque usted es una valiente y lo que le digo es la voz de muchas mujeres que están viviendo situaciones tal vez similares.
Digo, bueno, doctora, discúlpeme, pero eso es un llamado a la Comisaría, a la Procuraduría General, a la Fiscalía General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, que por favor, todo lo que ellos dicen, que nos ayudan a nosotros, las mujeres o a los niños o a las niñas vulnerables, que no se quede solamente en palabras y que lo hagan de verdad. Y que ojalá a estos hombres, a estas personas que hacen ese daño de esta índole, como me pasó a mí, que no deberían darle ningún trato diferente, que ellos deberían desde el comienzo y que los cogen presos no tener oportunidad de que algún día van a salir. Imagínese. Porque igual mira lo que pasó con él, yo pensé que él no iba a salir y mira, no pagó nada y salió.
Y está libre después de haberla dejado usted 14 días en coma. Doña Blanca Inés, le mando un gran saludo, estoy encima de su caso.
Yo estuve 14 días en coma y fuera de eso yo estuve hospitalizada en Bogotá hasta el 27 de marzo salí. Igual yo sigo con psicólogo, mis manos no me sirven para nada, sigo con psiquiatría, porque el daño que él me hizo no fue solamente físico, sino emocional y mentalmente.
Por supuesto, pero usted es una valiente y eso es lo más importante. Vamos a seguir y acompañarla en este proceso.